los señores terroristas, que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro querido galponcito, que a pesar del frío, cobija hoy a unas cuantas personas que habrán de darse calor mutuamente porque nuestros aparatos calefactores no funcionan.
No.
Hemos puesto, sí, una pequeña...
Un poderoso calentador.
Capaz de calentar un Fiat 600. Sí. Pero aquí, en una sala muy grande como esta, me parece que no va a servir de mucho. Así que hagamos así calorcito humano para salir de esta situación. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente en nuestros estudios el nuevo integrante de nuestro staff, el querido Pablo Fábregas.
Muchas gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
Han llegado muchos amigos desde la República Oriental, gente que en este momento me está mirando.
Sí.
Levanten la mano quienes hayan venido desde la República Oriental.
Ah, mire,
lo
dije, sí.
Una gran mayoría.
Son muchísimos. Sí, la verdad que son muchos.
Lindo clima para Sarri eligieron, ¿no?
Es verdad.
Sí, 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 venir. La trae solo la sudesta. Ponen el, así en Montevideo, sí, lo apuntan para Buenos Aires.
La Contiki. La Contiki es una balsa de paja que hace viaje para demostrar que los asiáticos vivieron aquí hace muchos miles de años.
¿Y
no
eso?
Sé de qué manera lo demuestran, no lo sé.
Claro.
Pero en eso consisten los viajes de la Contiki. Viajan de un lugar a otro y demuestran cualquier cosa que se hayan propuesto antes.
Haciendo
el
caso omiso.
El razonamiento es el siguiente. Usted elabora una tesis. Por ejemplo, los vikings descubrieron América. Muy bien.
Sí.
Ya está. Luego se sube a la Contiki en cualquier lugar y se dirige a cualquier otro. Y con eso se demuestra la enunciación anterior.
Está bien. Y si no llegan a América y llegan a otro lugar, dicen, bueno, lo que queríamos demostrar es que íbamos a llegar
no,
a Andorra.
No me arruine la cosa. Bien.
Qué lindo demostrar cosas así.
Sí, y así es fácil cualquiera de nosotros.
Bueno, debemos decir que, y lo vamos a demostrar mañana, que vamos a estar acá también. En Gorriti 5963.
Estamos, la verdad que cuando lo mando a usted a que vaya a buscar algo, una noticia, nunca trae nada estimulante, señor.
¿Qué quiere traer?
Por ejemplo, vamos a estar en Montevideo, vamos a estar en
bueno.
Del Plata.
Y ahora estamos flojos de presentaciones.
Dicen
esta...
que el que va allá arriba y trae... El que lleva
no,
señor.
Sí, yo no voy allá arriba.
Siempre usted es el que sabe las cosas. Nosotros nunca sabemos nada.
No, hoy me enteré de otras fechas que yo no sabía tampoco. No, ¿cómo surgen nuestras presentaciones? ¿Es por una generación espontánea?
¿Qué cosa? No lo sé, yo pensé que usted iba arriba.
No, no, no.
Y se lo decían.
No, no, a veces
porque
me...
Porque siempre dice... viene usted y dice cosas que nosotros... Sí, no, vamos a estar en tal lado. Lo dice como si lo supiera, como si alguien le debatiera.
No.
Y yo muchas veces le digo, che, ¿por qué no va arriba a ver dónde vamos a ir?
No, mañana vamos a estar acá, es todo lo que le puedo decir. Y la semana que viene también, y así.
Una
así,
persona así, totalmente deceptiva.
Sí,
señor.
Así en algún momento estaremos en Montevideo,
bueno,
me imagino.
¿Y usted tiene alguna actuación próximamente?
Sí.
Ya no en su carácter de miembro de La Venganza, sino
claro,
en sus actuaciones individuales de parado.
Voy a estar parado.
De parado.
Voy a estar parado el viernes y el sábado en el Paseo de la Plaza a la medianoche, a los que siempre, por supuesto, están todos más que invitados, bueno, haciendo mis gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hoy hemos estado con algunos amigos, entre ellos finalmente Daniel Rojo, aquel.
Se pudo comunicar.
Me pude comunicar con este hombre de Barcelona, que no recuerdo bien si era un ladrón que se convirtió, por degradación, en escritor, o si era un escritor que se regeneró y es ahora ladrón. No, no sé cómo es la cosa. El hecho es que escribe novelas policiales, naturalmente, basadas en sus experiencias. Y
claro,
sus experiencias de escritor, naturalmente. Y bueno, estuve conversando con él y con otros amigos que se acercaron. Así que les dejo a todos un saludo. Si usted quiere, vamos a la parte conceptual del programa inmediatamente.
Hoy he visto cómo a un contingente de turistas brasileños los empujaban compulsivamente a comprar prendas de cuero.
Oh. ¿Y quién lo hacía? ¿La fuerza pública?
Ahí. No, unos...
A mí me dijeron que es la policía metropolitana que te obliga a empellones a adquirir prendas de cuero. Vos vas por la calle, especialmente cuando sos brasilero,
sí,
te distinguen por el ritmo. La idea del brasilero que tiene la policía es esa. Y a empujones te precipitan dentro de negocios donde te venden... monturas, botas...
No, estas son...
rebenques de cadenero...
Lo raro es que no te dejan de empujar. Mientras compraste, están,
no,
te siguen empujando.
Sostienen
de un mostrador a otro.
Son de, no, agencias de turismo van con un pequeño micro y estacionan ahí en la calle Murillo. Hay un circuito de prendas de cuero.
¿La calle Murillo?
Sí.
¿Villa Crespo?
Sí, ahí.
¿Y qué hay ahí?
Todas casas de prendas de cuero.
Nunca vi, he pasado muchas veces por la calle Murillo, cierto que hace muchos años, y nunca en mi vida vi allí una casa que vendiera,
sí,
prendas de cuero.
Sí, es el circuito.
Sí vi casas de familia de las que entran y salen honestos burgueses que no compran ni venden nada.
¿Qué
está sucediendo?
Veo que aparecen calles de la Libertad, es la calle del oro, donde venden el oro.
Claro.
Y así, Warnes, los repuestos de autos.
Gorriti, sí, es la calle de los restaurantes.
Sí, ahora es más de las radios.
Y pues, de las radios.
Se están,
sí,
sumando las
y
radios.
Y los restaurantes viven de los locutores que salen a comer.
Sí. Pobre restaurante.
Sí, realmente.
Bueno,
¿y qué venden allí, por ejemplo? Buenas tardes.
Tiene...
Porque yo soy una señora brasilera,
sí,
muy interesada en comprar cosas de cuero.
Uh-huh. Bueno, señora, mire, tenemos campera de cuero.
¿Qué cosa?
¿A usted le va a quedar pintado? Le va a quedar pintado este pantalón de cuero, porque es bien...
Bien apretado.
Bien,
¿no?,
ceñido
a
el cuerpo.
A mí todos los pantalones me quedan apretados, le voy a ser sincera.
Bueno, pero está bien que le marquen la curva.
Pero no será, pregunto yo ya en mi carácter, no de señora, sino de conductor de esta radio.
Sí.
¿No es una cosa políticamente incorrecta el usar prendas de cuero o el matar animales? Lo voy a decir mejor todavía. ¿Matar animales para obtener prendas de vestir? A partir de esos,
sí, el cuero es como, es raro porque sí, cuando con una nutria está pésimo, con las vacas no, como que son
con
animales
la vaca,
de segunda.
Ahí está. ¿En qué momento de la escala zoológica empieza a ser un delito el asunto?
Es raro.
O sea, si se trata de comer un chorizo está bien, pero
sí,
si se trata de usar un echarpe de nutria está mal.
No, porque me imagino yo que como el desecho del animal que igual se lo usa para la alimentación. El cuero lo usan para la campera.
Al contrario, el cuero se puede utilizar una vez que el animal muere por causas naturales.
Por ahí
mientras
sí,
que el chorizo no.
Claro.
Una vaca que muere de vieja no es usada, o espero que no lo sea. Espero que ninguna vaca sea usada para hacer chorizo. No es que yo lo espere. Es que los chorizos lo hacen con chanchos y tenemos suerte.
Sí, con mucho viento a favor. No, pero la vaca dice, puede sonar cruel, quizás lo sea.
Sí, pero... trate de que no sea mucho, porque hay muchas personas, amigas nuestras, que incluso solventan este programa de algún modo, y que integran sociedades de defensores de animales de toda índole, y la integran de diferentes maneras.
Es raro.
Incluso ¿cómo? Algunos de ellos son los animales defendidos.
Ya que matamos a la vaca para hacer los chorizos, el vacío, la tira asado, todo eso, hacemos las camperas de cuero. Ahora, al zorro, para hacerse un tapado de zorro...
¿Al qué?
Al zorro, por ejemplo.
Al sordo, le había entendido.
Hay que matarlo exclusivamente para hacer las pieles, y a varios zorros. Entonces ahí, eso es, en general...
No estoy de acuerdo, insisto en mi argumento anterior. El zorro se muere solo. Basta con perseguirlo, descubrir dónde muere y hacerse con él.
No, pero no lo hacen eso, no lo hacen.
No, ya sé que no lo hacen por el ansia.
Ya, bueno, no sé por qué. No.
El fabricante de prendas de piel es ansioso.
Sí.
Y lejos de esperar que el animal en cuestión cumpla su ciclo vital natural, el fabricante lo acelera mediante oportunos tiros en la cabeza. Sí.
Eso es lo que, por supuesto, está mal visto, es incorrecto, es repudiable, etcétera.
A mí me parece que es todo un poco una chicana lo que separa la corrección de la incorrección. Por
sí,
ejemplo, matar cucarachas.
Claro.
¿Usted vio alguna vez que se quejen?
¿Un vestido de,
sí,
de cucaracha?
O un tipo que se queje de la propaganda del Reich, que son... absolutamente crueles.
Sí.
Tipo, le tira un coche y la cucaracha se muere.
¡Oh! No, y las de la moja y mosquito, que dicen, los mata,
los
bien,
mata
muertos.
Bien muertos.
Sí.
Ese énfasis.
Los mata bien muertos.
Ese énfasis no es lo que se llamaría una gran corrección política. No.
El del piojo que lo asfixia.
Ah, esa no la vi.
Una burbuja, dice, y así se asfixia el piojo, y está el piojo ahogándose.
Bueno, eso genera sentimientos violentos, especialmente en los niños. Sentimientos sí. Que van primero hacia la cucaracha o al piojo y luego al tío.
¿Por qué al tío? ¿La
por
el
poner
tío?
Un ejemplo. El niño está conociendo el mundo. Hay que tener cuidado con eso.
Y sí, bueno, sí.
Bueno, pero momento. ¿De qué estamos hablando?
No, que los ponen a los turistas a comprar las, en este caso las prendas de cuero. Y dicen...
Claro, para lo cual hay que matar animales.
Sí, sí. Bueno.
Lo voy a decir con todas las letras. Con toda la letra.
Sí.
Matar animales.
Bueno, ahí están las prendas, camperas, pantalones, lo que se le ocurra, y les dicen, debe haber un tongo, ¿no?, entre el tipo del micro y el comercio.
Velo por seguro. ¿Usted cree que el micro, por casualidad o por pura
pasaba por
bonomía
ahí
del motorman, sea, lo acerca usted a un comercio que él considera tiene precios convenientes?
No.
Sepa que el capitalismo funciona de la siguiente manera. El motorman está entongado.
Dice, tienen una hora para comprar acá en este local. Y entonces bajan, sacan todas las perchas, todas las cosas, las bolsas. Y bueno, y así es como se van después con... Con okay. Todo eso para...
Pero qué raro, porque cuando uno quiere comprar una campera tiene que visitar, sobre todo cuando tiene un cuerpo como el mío, no cualquier campera es la indicada. Entonces uno visita varios locales. Pero cuando sos turista, en un local tenés que encontrar lo
que
te conviene
ahí.
O ya no más.
Sí, tiene que resolverlo ahí.
Es como una oportunidad única. Y voy a decir, no, hay 78 otros locales de cuerpo.
No, ahí hay muchos, hay muchos parecidos.
¿Qué otras cosas venden? Porque yo no tengo interés en comprar ropa de cuero.
Bueno,
a mí
si
lo
no
que
tiene...
me gusta comprar cuando hago turismo son cosas que a golpe de vista denoten el lugar del cual proviene.
Un souvenir.
Un souvenir. Por ejemplo, una espadita de torero que dice Recuerdo de España.
Perfecto.
Yo tengo ahí unas espaditas puestas de, no sé, una especie de palillero, que son para pinchar queso.
Sí, claro.
Son como escarbadientes.
Sí, sí.
Y son parecidas a las espadas de los toreros, solo que más chicas. Nadie va a pinchar, va a pinchar una aceituna con la espada del cordobés.
No, no, está la espadita, está el torero mismo, hecho en miniatura, el toro.
Nunca he visto esas cosas.
Sí, el torero,
por ejemplo, no lo he visto en ninguna parte.
En cerámica.
Un torero de recuerdo, sea en miniatura o en... Nunca.
Sí, de porcelana. Usted mira.
¿Toreros poco de porcelana? Nunca vi.
Sí, en España.
Y ahí volvemos a la incorrección política, pues es, digamos, si seguimos con el mismo argumento, estamos con la estatua de un asesino.
Bueno, sí, no se puede salir, claro, señor.
Porque
no
si,
se
hay puede alguien, salir. Si hay alguien que mata animales, ese es el torero.
Sí, sí.
Y no sé si se harán camperas.
¿Con el torero?
No.
Para torero.
No, creo que no.
Y en lo que se refiere a... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A cosas gauchescas como facones.
Ah, sí, que también dice recuerdo.
Monturas.
De...
Es más de Florida, bueno, eso. Es más un souvenir de Florida.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes,
soy un turista alemán.
Ajá, que viene
de... Estoy muy interesado en todo lo que sea mates, rastras. Esos cinturones con moneda de 50.
Sí.
¿Dónde se consiguen?
En esos locales.
La rastra se llama, sí, ¿no? Es consigue. Más barato o más cara que el valor acuñado en la moneda.
No, es mucho más cara. Mucho más cara. Esas monedas no sé si son monedas reales tampoco.
Se llaman rastras, ya no se usan, ¿eh?
Los gauchos, ¿las usaron alguna vez? Porque...
Jamás, yo he visto muchos gauchos. Sí. Porque yo provengo del campo. Nunca vi un gaucho con rastra.
No, se lo ponen.
Es un gaucho de teatro.
Porque dejaron de
un gaucho teatral. Los gauchos, claro, no son como el Juan Moreira del teatro.
No, eso lo usa Horacio Guaraní. Se pone,
claro,
eso.
Los cantores. Claro. Eso sí, usan rastras, bombacha, botas, espuela nazarena, sombrero echado para atrás. Todas esas cosas son del teatro. Del teatro, sí, y de los cantores.
Porque aparte ese cinturón sostiene pantalón o no. No entiendo
qué cosa.
Ese cinturón.
No, es para vista. El pantalón, claro, no se sostiene con eso.
Aparte no hay
precinto. Si no, ¿por qué presilla lo va a pasar?
Claro, no tiene una utilidad.
Sí, podría ser para disimular la panza. Bien. Pero tampoco.
Pero es como una joya, digamos.
Para hacer fuerza, sí, ¿eh? Si usted, por ejemplo, es mudador y tiene que levantar roperos.
Ah, esa para la
columna. Nunca vi ese tipo que se ponen, se van a levantar algo pesado. Por
ejemplo, hay
un niño.
Una faja, sí.
Y se ponen con una faja y hacen fuerte porque si no, se hernian.
Claro, le dan la hernia.
Sí.
¿Y
qué otras cosas, qué otros recuerdos?
Mucha camiseta de fútbol, perdón, también.
Ah,
eso. Turista.
Eso, sí. Pero eso
no hay cosa
parte
más cara que una camiseta de fútbol. Me han dicho que están vendiendo la camiseta de River campeón.
Que es igual a la River de...
Es igual a la River de descendido.
Sí, sí.
Pero ahora. Y vale 1.200 mangos.
1.200 mangos.
1.200 mangos vale.
Son dos jugadores de Boca casi.
Sí. Sin camiseta.
Sí, es muy caro. ¿Por qué? ¿Qué es lo caro? ¿La mano de obra, la tela?
¿Cómo haya salido el equipo es lo caro?
Pero mire que hay algunos que les va bastante mal y la camiseta es cara, no vale eso. Pero
son muy caras en Europa, por ejemplo, que valen esto más o menos.
Sí, es internacional, sí, el precio de la camiseta de fútbol es internacional.
Después usted se compra la mejor camisa y vale esa plata. Pero una camiseta de fútbol, que antes la regalaban...
¿Ah, sí?
No. Pero
abusan de la pasión, eso es porque estamos abusando del sentimiento de la pasión por el club.
Claro, claro, porque la misma camiseta, así que diga, por ejemplo, no sé, estacionamiento fulano,
sí,
Pocho, vale 90 pesos.
Claro, además eso, señor, ¿por qué no me descuentan la publicidad del banco? Porque yo tengo que salir a hacerle publicidad.
Señor. Yo le estoy haciendo publicidad aquí.
Claro, a mí me pagan por hacer publicidad.
Chacarita, ¿sí? Junior.
Sí.
Le estoy haciendo publicidad a Racauchi Cola.
Y bueno, por eso no. Lo tiene que descontar. Tiene que haber camisetas sin publicidad
Y sin embargo, el niño consumista,
no, el niño
el
quiere
único
todo.
Que existe, el niño consumista rechaza la camiseta cuando esta...
¿Cuál?
Esta. carece del mensaje publicitario.
Sí, porque la quiere todo igual.
Yo la quiero que diga...
el banco
Zapatería tal. El Progreso.
Sí.
De casi.
Además, algunos equipos están algunos clubes que necesitan recaudar abusan de los avisos publicitarios a riesgo de que ya no se vea la camiseta.
No se ve la camiseta. Hay
equipos del ascenso.
Vos ponés la televisión, están jugando y le tenés que preguntar, che, ¿quién juega?
Sí. Pinturería.
No, porque son además unos cuadros todos llenos.
Muchos.
Que se juega Huracán, por ejemplo. ¿Cómo saber cuál es la camiseta de Huracán? Los hinchas de Huracán, como Coco Silly, a veces me convierten, mirá, me dice Coco Silly.
Claro, okay.
No sabía la camiseta. Sí, fui a ver el Huracán, no sabía cuál de los dos era. Porque son todos los domingos cambian de camiseta. Sí. Además tienen un pedazo verde, otro azul, otro color, cualquier color.
De todos los colores. Y también en los pantalones, señor. Déjenlos, por lo menos dejen los pantalones.
Hay lugares donde no debería haber marca. Sí. La cola de un jugador de fútbol para mí no es un lugar para andar poniendo Zapatería del Progreso.
¿Estás seguro?
Pues ahora me lo hace pensar.
Hay una marca que tiene una casita. No sé si la vio. El dibujo de una casita.
¿Dónde?
En ese lugar.
Cosas que nadie
no, 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 no.
Una vez más.
Hay una empresa de ómnibus que atraviesa la zona masculina, por decirlo de alguna forma, del jugador de fútbol.
Claro.
Y si usted ve, la I cae en el lugar.
Claro, todo, sí.
La costera criolla.
Sí.
O el cóndor.
Claro. No se puede poner eso.
No hay espacio, señor, ya para... Se están olvidando de las medias. Las medias tienen
bueno,
todavía
pero
lugar.
Usted me cambia de conversación. Yo estoy hablando de
los souvenirs.
Los souvenirs o las cosas que compran mayormente los turistas. Y especialmente los turistas extranjeros que visitan Argentina y nos quieren pintorescos.
Sí, no les gusta que no haya gauchos por la calle.
No,
ellos
no
se imaginaron
los gauchos,
que había gauchos.
Y los domadores.
Sí, ¿dónde están los caballos?
Claro, los caballos, las tropillas de caballos que se pasean mostrencas por la pampa.
Sí. No hay nada de lo que
no hay nada de lo que folletos. Yo leí en este folleto que me dieron, señor.
No hay nada de eso. Pero sí hay, van por ejemplo a una, ahí por la calle Florida, hay una parrilla que tienen una vaca de...
En la puerta. Agonizante.
Embalsamada. No, tienen las otras en el asador, pues,
sí.
Cortada.
Y muchos se las quieren comprar. Sí. Va a los japoneses y dice, ¿cuánto vale vaca? Vaca embalsamada. Se quieren llevar la vaca embalsamada.
Y le pone un cartelito que dice, mi campera está en tal local. Claro. Está la vaca ahí sin el cuero.
Pero qué feo ver...
Es muy feo.
Sí.
Hay que tener hambre, ¿eh? Que te muestran ahí una vaca y al lado unas costillas sangrantes que están ahí, se me hace agua la misma.
Dice. Se ve lo más parecido al gaucho que encuentran. Vienen acá a Florida, no ven un gaucho, ven una vaca sacrificada y dicen, bueno, esto es lo más salvaje que vi de Argentina.
Pues, y ahí creo salvaje. Que en ese lugar, o al menos
en el de la vaca,
hay un tipo, un metro de gaucho.
Ah, sí.
Lo recibe el mozo de gaucho.
Mezclado un poco. Tiene una smoking y arriba un chiripá.
Hermoso.
Fue lo que encontraba se lo fue poniendo.
Yo aparte creo que esa vaca la que está ahí, o esa media red, ese costillar, para mí es el mismo de 1987.
Usted dice la que está ardiendo, porque la que dice él, efectivamente... Está embalsamada.
Sí.
Pero hay una que la están cocinando.
No, esa la que está cocinando.
Asador, usted dice que esa también es de plástico.
Y para mí es de plástico.
Ah, y le traen la carne que de otra parrilla.
Sí. ¿Qué otros hechos sangrientos hay en esta parrilla? Buenas tardes.
Todos, sí, es una parrilla.
Un turista belga y quiero... Bueno, a mí me dijeron que aquí...
¿Qué?
Corre mucha sangre, ¿no?
Bueno, no es que corre sangre, señor. Esto es una parrilla, así que todo está muerto acá.
Hasta luego.
No, bueno.
Le digo más, turista belga, la sangre que corre la hacemos morcilla, ¿quiere?
Claro.
La morcilla, receta de la morcilla. Sangre.
Sí.
Etcétera.
Sí, sobre todo etcétera.
Sangre, medio kilo. Hilo, 20 centímetros.
Sí, después...
Y después, una tripa.
Lo que encuentre.
Bueno, no sé.
Lo que encuentre.
Las botas.
Sí, las botas en esas mismas casas, bueno, también por Florida, por ahí, encuentran las botas muy caras, ¿eh?
¿Son botas de potro? No, ya no hay botas de potro. Además, son incomodísimas las botas de potro.
¿Cómo son las botas de potro?
Las botas de potro se hacen con, o se hacían, con la pata del potro, la vaciaban. Ah. El potro se moría, le sacaban el hueso y quedaba como...
¿Un sueco le queda?
Como, no, ni siquiera un sueco, no. Le quedaba el cuero que recubría la pata del potro, se lo ponía usted alrededor de las patas.
Sí,
no es para todo la bota de potro porque es incomodísima, no, no era de a medio punto. Se la ponen como pueden, que embromar, ¿no? Esto de, me parece que esto de qué número calzás es algo del siglo XX.
Puede ser, sí.
Antes la gente se ponía las cosas más o menos como podía. ¿Qué número calza? Dígame el 42, 43. No, póngase esto.
Sí,
más o menos, más o menos. Bueno, no encontré nada.
A mí me gusta, de como souvenir, llevarme pedazos de cosas de los lugares.
Esos son robos.
No son.
¿Pedazos de qué?
No, en algunos lugares se los venden los pedazos de cosas.
A nivel pedazos de cosas.
Sí.
¿Qué me puede mostrar?
Esto, por ejemplo.
¡Ah!
No, esto, señor.
Eso es lo que se dice...
Sí, un pedazo, por ejemplo, yo recuerdo haber visto en La Falda, no sé
¿La
si
falda
fue
la de quién?
No, en Córdoba, en la provincia de Córdoba.
Ah, ¿qué tal?
Le vendían mica.
Mica, sí, la falda de mica.
Sí, sí, en Berlín yo compré pedazos de muro y acá le ponemos comillas, no sé qué me vendieron, una piedra.
Claro.
Pero yo confié en que era del muro de Berlín.
¿Del muro de Berlín?
Claro, las ponen unas como unos cofrecitos de acrílico, claro. Y se lo cobran una fortuna.
Ahora está, señor, pagando, sí, usted. Si todos los que tienen pedazos del muro de Berlín lo reconstruyeran, es mucho más grande que el muro de Berlín.
Muralla china.
Sí, señor. No me dan las cuentas.
A mí me regalaron una vez un pedazo del Partenón. Hace mucho, ¿eh?
Pero
por
también,
suerte, yo no le creí.
Se hizo bien.
Pues si le hubiera creído, me hubiera sentido muy mal.
Y sí, ya no queda nada. En el Partenón, claro. Se siguen llevando las cosas.
Además, yo creo que te meten 20 años preso y te agarran desarmando el Partenón para regalárselo a un gil. Además, parecía más bien, le digo la verdad, viéndolo, muy prolijito. Era grande, un pedazo grande. Era como un medio ladrillo.
Epa.
Parecía afanado del pilarcito de un vecino de la otra cuadra.
No, es que es parecido el Partenón al pilarcito de la otra cuadra.
No parecía el Partenón, ¿no? Bueno, vamos
es
a ver
así.
Qué dicen nuestros oyentes,
sí,
acerca de los regalos que se llevan los turistas.
Los que están en el fondo, si alguien quiere venir a sentarse acá en el piso,
puede hacerlo,
adelante
puede
hacerlo.
Puede hacer.
Si no, si quedan ahí. Como...
Bueno, si no quieren, no, ¿qué tal? Bien. Checho Mamani, saludos, sí. Alejandro. Y equipo, con respecto al queso rallado, que no es queso sino pan,
sí,
quería aportar que la vainilla no es tal, sino químicos con gusto a vainilla. Señores, que estudian químicos como Bernardo Borkenstein, por ejemplo, con gusto a vainilla. ¿Creen que algunas cosas es mejor no saberlas, otras ignorarlas y la mayoría ni sospecharlas? Dice, utilizando un giro propio del programa. Sí, es mejor no saber ciertas cosas.
Y algunas cosas sí.
Sí, sí, sí.
El señor Diego Manuel dice, si llevo a mi novia al galponcito, ¿corro el riesgo de volverme con ella?
No mucho.
El sordo se sabe, bajan de Spinetta. Mi admiración a usted y su programa, Doctor Dolina.
En algunos otros foros, este es un foro bastante familiar después de todo, era raro que una persona entrara con la misma pareja con la que se iba. Generalmente se producían durante la estadía algunas modificaciones.
Ajá. ¿A qué lugares se refiere?
A otros que no son estos. Checho Mamani, saludos. Ya lo leí, señor, no insista. Ah, pero es otro. Checho Mamani, 2. Saludos. Para entender mejor la física cuántica, le recomiendo, si me permite, autores alternativos, ya que la oficialista está vinculada con intereses que no son científicos. La física cuántica oficialista está cooptada por los Lehman Brothers.
Ah, es así. está la grieta cuántica también.
Sí, claro.
Bueno. ¿Qué aporta? Ay, no los aporta los... ¿Qué? Los
no,
autores.
No prometió que aportar nada.
Iba a decir claro. algún autor. El Chamo de Barrio Mitre, nuestro oyente de cartel, dice, otro juego que no sirve para nada. ¿Sabés que viene de una conversación de otro
Sí, día? Sí, interrumpí hace muchos años.
Sí. Así empieza. Otro juego que no sirve para nada es el metegol de juguete. Se lo regalé a mi sobrino una vez y era una porquería. La pelotita era más liviana que el ping, que la de ping-pong.
Sí,
iba para cualquier lado.
Sí,
los jugadores los se rompen.
Los palos que sostienen los jugadores son de madera. Se rompen o se sí. doblan o no andan.
No, lo peor es que se le mueve toda la mesa.
Se le mueve todo. Usted hace así. Se encuentra con que están sosteniendo el metegol por ahí.
Sí, sí.
Es horrible, es muy frustrante el futbolito, como dicen en Montevideo.
Sí, pero esos son los de mala calidad, hay de buena calidad.
Y son todos los de juguete, como bien
dicen. Ah, los de juguete.
El metegol es un juguete, pero hay juguetes de juguete.
Claro.
Son horribles, deberían prohibirlos.
Bueno, no sé, pero...
Como todo, todo debería prohibirse según sostienen mis amigos taxistas. Roberto... cada vez que tomo taxis mi visión política del mundo se corre hacia la derecha de un modo violentísimo. Basta subir a cualquier taxi para que le hablen de fusilamientos masivos a los infractores de tránsito, despidos masivos a las personas que vuelven tarde de la hora para el almuerzo, despido de todos los empleados públicos, todo eso.
Sí, sí, en sí. el mundo es así, ¿eh?
En el mundo es así, pero en los taxis los argumentos son tan sólidos, tan fuertes y tan gruesos los brazos de los taxistas que uno no tiene más remedio que darles la razón.
Sí, señor.
Yo creo que los embotellamientos atentan contra el progresismo. Yo creo que 20 minutos en un embotellamiento, cualquiera se corre a la derecha de la derecha.
Porque ya tenías...
El gen.
Sí, como los ciclos políticos de Polibio, ya tenías el germen de tu cambio adentro. Eso es muy progresista, esto que acabo de decir.
Sí.
Que uno que se cambia... ¿Ya lo tenía adentro?
Sí,
es un muy argumento progresista. Muy progresista. Se usa para cualquier cosa.
Funciona.
Por ejemplo, cambias de novia, ya no te gustaba de antes. Cambias de partido político, nunca fuiste
nunca.
Del partido político que era. Cambias de opinión, en realidad siempre tuviste la que tenés ahora, pero no te dabas cuenta. Ya la tenías dentro.
Sí.
Ya la tenías dentro es mucho mejor que ya la tenías adentro. Es decir, ese simple acomodamiento del pensamiento es muy progresista. Cuando alguien dice eso, dice, uy, este...
Este tiene razón.
Este tiene razón. No, este tiene razón, no. Este me va a querer afiliar al partido trotskista inmediatamente.
Mm.
Otra cosa muy progresista que rinde mucho. Tus enemigos políticos son todos iguales. No hay diferencia.
Ah, sí, sí.
Son todos fulano, mengano y sultano, son todos iguales.
Sí, eso más que progresista es más de la izquierda.
Sí, eso no es progresista, porque sí. justamente los que son todos iguales son los progresistas. Le estoy dando una clase de realpolitik. Checho Mamani, ya lo leí, Checho.
Pero basta, Checho.
Este es Roberto Dergui también. Estimado Dolina y equipo, saludos desde Quilmes. Seguimos firmes, escuchándolo como hace 30 años y chao.
Emma Montenegro dice, ¿qué se necesita para ser un oyente de cartel? Porque escucha que nombramos así. Dice, ¿qué? Mina, guita, autos, dígame.
Perseverancia, señor mío. Listo.
Vengan a San Juan.
Ahora no vamos nada. Íbamos a ir. Pero...
Aprenda de Gloria Lambrucci, que es de cartel, dice, muchachos, escribí tanto para ustedes que en más de 20 años puedo reemplazar a un guionista. Canta el tango Gloria, mi nombre y el preferido de mi viejo.
Que cante el tango Gloria. Yo no puedo cantar, usted sabe, pero... mire, creo que sí.
En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a estropear con tus frases de mentido amor. Tienes tiempo ya poder seguir. Desde el pique viejo te cuñé la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigre y a otra puerta la golpear. Viejito, salud, tenés que me alcanzar. De mi juventud no es flor para tu hojar, la gloria que vos a mí me ofreces guardará mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber tiene corazón y soy para él. Pues bien, yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.
Ahora,
esa es gloria.
Ahora que lo escuché, mi abuela que cantaba ese tango y decía, sí, y decía, en vez de no es flor patojal, decía no es flor patronal.
Ah, yo me asusté porque hay muchas cosas para decir ahí, ¿eh? No es flor para tu ojal, ese te asusta un poco. Sí. No es flor, a lo mejor es, no es flor patronal.
No es flor patronal, decir, creo que era trotskista mi abuela. Sí, ahora sí, que me estoy atrás.
Todos somos un poco trotskistas.
Sí, sí.
Esa es otra. Todos somos un poco algo, es extraordinario.
Sí, además se le puede decir a los trotskistas, son todos iguales. Pero ahora no, que hay diferencias, ¿vio?
¿Cómo hay diferencias?
Claro, hay una interna dentro de...
Sí, el... señor. Ganó el señor... Perdió nuestro amigo Altamira y ganó sí. El señor del mismo.
Sí.
Emilio Pereira. Hola, negro. Somos un montón de camioneros que te escuchamos en la República Oriental. Te escuchamos en Del Plata, o si no, en El Espectador... que creo que tiene más programas de los que vos has grabado.
Sí, sí, sí.
Habría que investigar, dice, ¿eh? Bueno, eso, bueno, nuestros amigos.
Soledad Ibáñez dice, hola Ale, hoy te veo, ¿te sacás una foto conmigo? Soy de Tucumán.
¿A dónde están? Hola, ¿qué tal? Después de 10 días sin internet, grita Vivi Ferreiro, por fin hoy puedo saludarlo, buenas noches. ¿Pueden cantar La Gota Fría? Creo que sí.
¿Sí?
Vamos a ver cuando venga el grupo. Dale. ¿Cuál era La Gota Fría? Esta, ¿no? Esta. Esa creo que es. Dale, va. Muy bien. Después de 10 días sin internet ya lo leí. No tengo más.
Yo ahora no tengo. El de Checho Mamani lo leyó.
¡Checho Mamani!
Léalo, léalo.
De Pablo Viñola para abajo no se leyeron. Y yo tengo acá uno de Fabricio Botaro Sforza. Buenas noches, Vengadores. Denunció cualquier tipo de atropello mencionado recientemente y nos deseo un muy feliz Día del Oyente Radial para todos nosotros. Y en la medida de lo posible, un muy feliz cumpleaños a mi querida ciudad de Quilmes.
Todos días felices.
Cumpleaños en la ciudad de Quilmes. Sí, me imagino lo que será. Filme debe ser en este momento un carnaval. Damián Andrés Molina. Espero no ponernos en aprieto al hacerle nombrar el lugar donde me encuentro. Les estoy escuchando desde el cerro Piltriquitrón, de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro. Desde aquí les mando un grato saludo y les cuento que así aquí se respira la más absoluta tranquilidad. Sí. Respirar tranquilidad es algo que al menos llama la atención.
Sí, ¿no? Sí, sí. Se puede resfriar.
Bueno, yo no tengo más mensajes. ¿Usted?
No tengo más mensajes. Bueno. Uno de Mamani, pero no sé si...
No. Ya Mamani está en todos.
Aquí está. Este creo que no lo leí. Roberto Espinosa. Saluda desde Bahía Blanca. Le dice, muy bueno lo de Coco. ¿Para cuándo un programa entero con Coco? Y
se refiere a Coco Silly, que estuvo anoche.
Hay que esperar. Ayer Coco me dijo que siempre tenía ganas de volver. Así que no desesperé.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual respiraremos tranquilidad.
Muy bien.
Buen pensamiento, hermanos.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega a los cines El Clan, Guillermo Francella.
Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
La película más esperada del año, basada en la historia que conmovió al país. El Clan, una película de Pablo Trapero. Estreno 13 de agosto, solo en cines.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Fernández. Los apoyos o no apoyos que tiene Marcelo Tinelli, algunas versiones periodísticas dan cuenta de que a usted lo están presionando para que no vote a favor de Marcelo Tinelli.
Yo soy presidente del Consejo Federal. El Consejo Federal tiene 3 miembros. Yo no formo parte del comité, por lo tanto, no firmé una nota ni que espera otra.
Los que están en el comité ejecutivo representando al Consejo Federal firmaron.
Sí, sí, ellos fueron a una reunión que organizó Tinelli. Creo que Tinelli puede aportarle cosas nuevas al fútbol, creo que Segura también.
Tiene que ser Tinelli Segura.
Honestamente pienso que en el fútbol debe haber una lista consensuada y de unidad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos cómo conseguir el trabajo que querés con tips para que armes un currículum ganador. En moda, el mono se convirtió en un básico de todas las temporadas. Además, desde Canadá te adelantamos las últimas novedades en belleza y hacemos un circuito gourmet por Bariloche. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también insistiremos aquí, como cada viernes, en vivo, ¿eh? Los esperamos a la medianoche.
Hemos recibido una invitación para dentro de muchos años, una invitación desde Miami, para una feria del libro que organiza su programación con mucha antelación, ¿no? Sí. Y conversamos recién que las costumbres ansiosas de la Argentina a veces hacen complicado contestar esas invitaciones tan adelantadas. ¿Quiere venir usted en diciembre del año que viene? ¿Qué sé yo? No. ¿Con quién voy a estar en diciembre? Por ahí me casé con una persona que ahora no conozco,
claro,
y que me va a prohibir ir a Miami con él.
E inclusive a presentar un libro que todavía no escribió.
Que todavía no escribí, o que del cual me voy a arrepentir, en un programa del cual me van a haber echado ya.
Sí.
Vino Pamela, ahí está Pamela.
Ah, está, ya, Pamela.
Estuvo hablando con nosotros y con Maika, gracias. Bueno, ¿qué otra cosa quiere usted informar?
Yo no tengo más información para este boletín.
Bien. hablaremos esta noche de Dante Gabriel Rossetti. Rossetti, contrariamente a lo que parece en principio, nació en Londres. Casi nadie llamado Rossetti nace en Londres. Nació en 1828. Su padre era un refugiado italiano, como casi todos nosotros estábamos sospechando. Un liberal, calculo que liberal en el sentido más anglosajón de la cosa. Aquí un liberal es una persona que está de acuerdo con el mercado, con la libertad de los mercados. En Estados Unidos un liberal es...
un progresista.
Es un progresista, sí. Justamente. De modo que Dante creció en un ambiente liberal, digo, pero también literario, porque su padre parece que le había dado por el estudio de la Divina Comedia, y por eso le debe haber puesto Dante a su hijo. Entonces, Dante Gabriel creció en un ambiente literario y fue desde niño bilingüe. Lo atrajo, además de la literatura, el estudio del dibujo. Chesterton decía que era demasiado buen pintor para ser del todo buen poeta y demasiado buen poeta para ser del todo un gran pintor, lo cual es un chiste indigno del ingenio de Chesterton. Es un chiste, sí. Usted como hay otro que también es parecido, que es usted como músico es un gran pintor. Cuando una persona que pinta se dedica a la música. Qué risa. Respuesta a eso. Usted, por ejemplo, es músico o es pintor y acaba de grabar un disco. Y un periodista le dice, usted como músico es un gran pintor. En cambio, usted como periodista es un verdadero imbécil. O mejor todavía, en cambio usted como imbécil es un gran periodista. Esa es una respuesta mucho mejor. Después que alguien te dice, usted como pintor es un gran músico, usted le dice, y usted como imbécil, es extraordinario empezar con eso. Usted como imbécil es un verdadero guitarrista. ¿Qué quiere decir? Sí. No sé qué quiere decir, pero usted aprovecha para decirle imbécil. Vamos a volver a nuestro amigo Dante Gabriel Rossetti. En el Museo Británico conoció de un modo parcial la obra de los pintores prerrafaelistas y llegó a la conclusión de que Rafael representaba no el apogeo de la pintura, como todos pensaban por entonces y por ahora también, sino el principio de la declinación de ese arte. Él creyó que los pintores italianos y flamencos anteriores a Rafael, al decir prerrafaelista yo he cometido un anacronismo, todavía no se llamaban así, pero él creía que los pintores anteriores a Rafael eran superiores a él. Entonces, con un grupo de amigos pintores y poetas, como William Morris, por ejemplo, fundó una sociedad llamada la Hermandad Prerrafaelista, con la que publicaron una revista para difundir su doctrina y la doctrina de la nueva pintura y también su poesía. Un dato curioso es que Dante Gabriel Rossetti no quiso nunca visitar Italia, a pesar de llevarlo en la sangre y en sus lecturas. Según parece, era un hombre de pasiones fuertes y de carácter violento también. De tanto frecuentar academias de pintura y dibujo, un día conoció a una muchacha llamada Sidal y se enamoró de ella. Ya se sabe lo que ocurre cuando uno frecuenta mucho academias de pintura y dibujo. Conoce a una muchacha llamada Sidal y se enamora de ella. Ella se convirtió en la modelo de casi todos sus cuadros. Se trataba de una muchacha muy alta, de cuello largo, pelirroja y de labios muy sensuales. Creo que la conozco. Se casaron y más tarde vino a darse cuenta de que Sidal era una muchacha de constitución bastante enfermiza. Durante el matrimonio, él tuvo otras modelos y daba clases como profesor de dibujo en una escuela nocturna. Y ocurrió que vino a enamorarse de una de ellas. No de una escuela nocturna, sino de una de las modelos que allí concurrían. Se enamoró físicamente, dice el cronista, ¿no?, de una mujer grandota, también pelirroja. El pelo rojo siempre ejerció una enorme fascinación sobre Rossetti. Y esta chica era tan grande que él la llamaba el elefante, sin ofenderla en lo más mínimo, según parece. Y aquí viene el hecho trágico en la vida de Rossetti. Resulta que una noche el poeta Swinburne fue a comer a la casa de los Rossetti. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo. Ambos se despidieron de la señora Rossetti y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en realidad haría sería ir a visitar al elefante. Muy bien. Se fue. A su regreso al hogar, Rossetti se encontró con la casa a oscuras y se encontró con que su mujer había muerto. Parece que se había suicidado, ingiriendo una excesiva dosis de somníferos o de cloral, no lo sé. Se había suicidado probablemente porque sabía todo acerca del elefante y todo esto. Al día siguiente la enterraron. Y Rossetti, tal vez a modo de expiación, dejó sobre el pecho de su esposa un cuaderno manuscrito con su obra de sonetos que luego se llamaría La Casa de la Vida. Y no tenía otra copia. Y la dejó ahí, hizo que enterraran esa obra que no se había publicado y de la cual no tenía copia, ahí junto con su esposa. Después de esto se alejó del elefante y se fue a vivir a una especie de quinta en los alrededores de Londres. Allí vivió retirado hasta que se murió, pero antes de morirse. A los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, sus amigos se reunieron para conversar con él. Sostenían que había cometido un sacrificio inútil al enterrar aquel cuaderno de poemas junto con su mujer, ¿no? Y que a su mujer muerta no podía agradarle el hecho de que él hubiera renunciado a la fama. En realidad no podía agradarle nada porque estaba muerta. Pero los amigos decían que seguramente ese cuaderno le iba a proporcionar la gloria, ya que, etcétera. Y entonces Rossetti cedió. Y después de algunos trámites no muy agradables, logró el permiso para exhumar el manuscrito que él había puesto en el pecho de su difunta esposa. Parece que él no asistió a semejante escena digna de Poe, ¿no?, sino que fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba en una taberna. Estos sonetos eróticos fueron los que determinaron la gloria de Rossetti. Se cuentan entre los más hermosos de la literatura inglesa según Borges. Hoy hay que decir que no parecerían demasiado eróticos como pudieron parecer en la época victoriana, donde cualquier cosa, querida mía, deslizo mis manos sobre las tuyas.
Sí, prendido fuego, claro.
Como dijimos, ahora son distintos. Bien. La mujer del vigilante se ya quejó a los tribunales. Bueno, como dijimos, Rossetti muere bruscamente también él, o como no dijimos, Rossetti muere bruscamente en 1872, en esa quinta, en cuyo fondo había un pequeño jardín zoológico. Era un zoológico de animales pequeños, ¿no?, zoológico privado. Había canguros y así. Se había hecho aficionado al cloral y finalmente murió por haber tomado una dosis excesiva de cloral. Quiere decir que repitió en él el suicidio de su mujer. De modo que estamos ante un destino trágico para algunos, atribuible a la sangre italiana, dicen otros, cosa que parece bastante absurda, dice Borges, dado que un italiano no tiene por qué ser necesariamente más apasionado que un inglés. Esto es verdad. Con respecto a la repetición de los destinos, siempre impresiona, siempre impresiona. Es necesario que no falte el racionalista que diga que entre tantos destinos posibles estaba el de morir envenenado con cloral, igual que su mujer, y que las posibilidades, bla, bla, bla. Una refutación del milagro sí. Siempre es un poco aburrida, ¿no?
Pero es más inquietante la otra,
¿no? Dígalo de nuevo.
Es más inquietante.
No, no lo diga porque no anda su micrófono. Es más inquietante ciertamente la otra. ¿Cuál?
Esta.
Hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia que siempre impresiona mucho, ¿no? Siempre impresiona mucho. El pobre Rossetti cometiendo una infidelidad, una indiscreción, y encontrando a su mujer muerta al regreso de aquella infidelidad, habrá pensado, yo la maté. Y era cierto, porque en realidad la tipa se había suicidado, etcétera. Bueno, sí. Y arrastró la culpa hasta que un día no pudo más. Digo, esta es la explicación que se le ocurre al fantasioso, ¿no? Sí. Un día no pudo más y creyó que por casualidad tomaba demasiado cloral, pero en realidad él deseaba eso. Eso no sé si es progresista, pero es psicoanalista.
Sí, sí, sí.
Bueno, le hemos contado esta historia en varios tonos al discotecario, y nos dio esta canción que vamos a escuchar, esta melodía muy famosa, que evidentemente está inspirada en la tragedia de Dante Gabriel Rossetti, que se llama El paso del elefantito, en alusión a la amante de Rossetti, a la que le decían el elefante sin que ella se ofendiera en lo más mínimo. Henry Mancini, el autor de esta obra, será encargado de tocarla. Adelante. Thank you.
Era Henry Mancini. En La venganza será terrible. El paso del elefantito.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03 en todo el país. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 11 grados 2 décimas, humedad 97%. Daniel Scioli anunció la emergencia hídrica en la provincia. El gobernador aseguró que los anuncios para los damnificados no son actos demagógicos.
Nosotros con esto no hacemos ni ausencia ni demagogia política. Ponemos las cosas en su justo término. El adversario es el cambio climático. Yo no tomo esto en términos políticos ni de un lado ni del otro. Lamento lo que sí lo quieren llevar a esos términos, pero no van a encontrar de parte nuestra en estos momentos que desviemos la atención de lo que es lo más importante. Y lo más importante es atender a la gente, como lo hacemos siempre, a través de una organización de gobierno que va disponiendo de los recursos, de las acciones, de la asistencia social.
En Luján, un ladrón mató al empleado de un kiosco. Agustín Cantelo, de 25 años, atendía el negocio en Lavalle y Humberto Primo, situado a 8 cuadras de la Basílica, cuando el delincuente se acercó al comercio. Sin mediar palabra y luego de que Cantelo le entregara el dinero sin oponer resistencia, el mábil viviente le disparó. El empleado murió en el Hospital Municipal de Luján mientras era operado por la herida recibida en el tórax. El delincuente menor de edad fue detenido por la policía.
Internacional.
Un gran incendio afectó a un rascacielos en los Emiratos Árabes Unidos. Sucedió en un complejo en construcción en la ciudad de Sharjah. Se bloqueó la zona de los alrededores debido a la caída de escombros. Hasta el momento no hubo reporte de víctimas del siniestro.
Deporte.
La nadadora argentina Anabel Moro ganó su segunda medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015. La Rosarina es integrante de la Selección Nacional de Natación para Ciegos. De esta forma se convirtió en la única atleta del país en ganar 2 preseas doradas y 4 en total en estos Juegos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 11 grados 2 décimas, la humedad del 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí en vivo haciendo el programa a la medianoche, que se hace con público presente, y los estamos esperando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Un verdadero compendio de consejos y máximas médicas que servirán, ¿sí?, para que usted prolongue su vida, si es que a esto se le puede llamar vida. Tenemos varios consejos de toda índole. Aquí tenemos... ¿Cómo combatir los malos hábitos de la vida diaria? Se llama esta nota que nos proporciona el doctor Karagensian. Sin embargo, no dice cuáles son los malos hábitos. ¿Cuáles serían los malos hábitos?
Fumar.
Ahí está, tiene razón, fumar es uno. Aquí está, el tabaco. Anteriormente, fumar estaba considerado un hábito bien visto. Anteriormente, en el capítulo anterior.
Sí, el capítulo, dos capítulos anteriores.
Y sin embargo, con el correr de los años, bla, bla, bla. A esto se suma el hecho de que bla, 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 y hay que destacar que fumar conduce a 3 tipos de dependencia. Dependencia, sí, económica, política y social. ¿O no?
Bueno, sí, bueno, deja de ser cierto, ¿eh?
Sí, es cierto también. Dice... Ventajas de abandonar el tabaco.
Y
cuando
muchas.
Usted abandona el tabaco, atención, anote, señora, las ventajas. Primera ventaja, mayor agilidad y menor cansancio.
Sí.
Sí, uh-huh. ¿Es verdad?
Está bien, es verdad.
Es verdad, doctor. Disminución Oh, desaparición completa. Ah, eso no me gusta.
No
me gustaría desaparecer completamente. No veo qué clase de mejora en la vida de una persona es desaparecer completamente. Sin embargo, perdón, me equivoqué, dice, disminución o desaparición completa de la tos. Y con ella su sujeto de enunciación.
Sí, debo decir que el primer año, yo dejé de fumar,
sí,
es todo lo contrario. El primer año uno cree que lo que debería hacer es volver a fumar inmediatamente. Sale todo lo feo del cuerpo.
Uno se siente mal, ¿verdad, doctor?
Pésimamente mal.
Ah, sí. Se acentúan los síntomas.
Yo recuerdo que aquí en este mismo programa yo aconsejaba a la gente que no dejara nunca de fumar.
Eso sale
cuando se sentía muy mal. Sí, tiene razón, doctor. Bueno, entonces, recuperación completa del sentido del gusto y el olfato.
Ah, eso sí.
Para lo que hay que oler.
Bueno, sí, pero... pero descubre, usted dice, el exfumador dice, y esto tenía olor.
Sí. ¿Qué, a qué se refiere?
A esto.
Ah, sí.
Bueno.
Pero... hay que fumar mucho.
Bueno, pero cuando fumaba...
para no percibirlo.
Cuando fumaba no olía.
Claro, pero fumaba más de tres paquetes.
Y bueno, señor.
Dice, ¿y qué ventaja tiene recuperar el olor?
Y porque usted está conectado a los sentidos de la vida. ¿Cómo
los cinco sentidos, ¿no es cierto?
Sí, señor.
La vista, el oído, el tacto y el olfato.
Y le falta uno.
Sí. Bueno, no importa.
Dice, el gusto.
El gusto. El gusto, el oído, el tacto.
Siempre falta uno.
Sí, en este caso dos. Después, ausencia de manchas de nicotina en los dientes y en las uñas.
Sí, hay gente que tiene todo manchado de amarillo.
Y acá dice, mejoría en la actividad sensual.
¿Sensual o sexual?
Sexual.
Ah, más directo.
Dice, ¿mejoría en qué sentido? ¿Cambia de novia?
No, señor.
Y ya es que dejé de fumar, que... sigamos
claro,
cambiando.
Claro.
Ese es un hábito que hay que cambiar.
Presento a mi novia.
Mucho gusto.
Así que dejó de fumar. Bueno, el alcohol también es un mal hábito. Al igual que el cigarrillo, el alcohol bebido en exceso. ¿Cómo al igual que el cigarrillo? ¿Usted bebe cigarrillos en exceso? Bien, dice, los efectos del alcohol dependen de diversos factores. Por sí, ejemplo, la edad. ¿Cómo la edad?
Y parece que a determinada edad le afecta de otro modo, ¿no?
Claro, a los 3 años, por ejemplo.
Sí, bueno, claro.
El peso.
El peso, sí.
Afecta, sin embargo, de modo más severo a las personas con menor masa corporal.
Claro, se emborracha primero.
Claro, el jockey...
el jockey se emborracha...
el luchador de sumo.
Sí, sí,
por ejemplo, un bombón. Un luchador de sumo y un jockey a beber juntos y el jockey con 2 cañas ya está embalurdado.
Sí, con media.
En cambio, el luchador de sumo le mete y sigue razonando perfectamente.
Pero ¿se acuerda? Era la discusión... Sí. Perdón, era la discusión cuando estaba lo de la alcoholemia, que los grandotes dicen, pero a mí me das el...
Claro,
una sola copa.
La gente de poco peso se le queja al vigilante y le dice, pero señor, esto es una injusticia, dice, mientras mueve los pies en el aire.
No estoy borracho, soy flaco, le dice.
Claro. Tiene razón, eso es una buena excusa. No, señor, lo que pasa es que yo tengo... soy flaco. El sexo, dice aquí, ¿el sexo qué? Depende en varios factores. Ah, el sexo en el sentido de si usted es una mujer o un hombre.
Ah,
no en el sentido de que, ¿cómo te quiero?
Claro, no.
Claro, dice, la tolerancia femenina es en general menor que la masculina, me refiero al sexo.
Sí, sí. No, al alcohol.
La cantidad y rapidez de la ingesta, me refiero al alcohol.
Sí, estamos hablando de alcohol, señor.
Y se... si usted al mismo tiempo ingiere comida, también varía la cosa, ¿no? La combinación de bebidas también, bueno, todo lo que...
¿No hay forma de sacar un patrón estable de todo esto?
No, todo depende
todo
mucho
de... Todo es variable.
Bien, todo esto... hay que combatirlo. Los malos hábitos, que son solo dos, ¿no?
El alcohol
y el tabaco. Después todo lo demás. Sí, bueno. ¿Qué me importa, no?
No, ahora hay muchísimos más en hábitos alimentarios.
¿Qué mal hábito puedo contraer, doctor?
Comer a deshora.
¿Cómo?
Comer a deshora. Cuando usted come va picoteando.
¿Cómo se dice? ¿Deshora o deshora?
Deshora.
¿Eso es un mal hábito?
Sí, es un mal hábito. Que anda picoteando todo el día galletitas. Infusiones de toda índole.
Comer parado, a deshora y parado.
Y
a
caminando, claro, y moviéndose.
Por ejemplo, rascarse las orejas con el dedo meñique, ¿es considerado un mal hábito?
No es un mal hábito. En tal caso es un
rascarse contra cultural. La pared, por ejemplo.
No es un mal hábito.
¿Cómo?
No.
A mí toda la vida me han dicho que me sacara ese mal hábito que tengo de rascarme contra las paredes.
Bueno, sí, no, o sea, no es perjudicial.
Yo incluso me rascaba con las puertas giratorias de los bancos. Me rascaron las puertas giratorias de los principales bancos del mundo.
Bueno, lo felicito. Pero no, eso en tal caso es una falta de educación, de
cómo. Bueno, pero es un mal hábito entonces, señor.
No, estamos hablando de salud, señor.
Ah, bien.
Si compromete o no su salud.
Un mal hábito que está bien visto, que es despertarse temprano. Todo el mundo lo aplaude al que madruga.
Y
para mí es un pésimo hábito.
Y sí, está comprobado, o debería comprobarse, que las personas que se acuestan o que se levantan temprano.
Los que se levantan temprano.
Las personas que se levantan temprano, más tarde o más temprano.
Sí.
Padecen alguna cosa, falta de, de descanso.
Falta de descanso, o sea,
sí.
Y bueno,
son
sí.
Horas que le restás al descanso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Horas que le restás al descanso, punto.
Bueno, no, punto no, porque quizás el tipo se acostó temprano, se levanta temprano.
Otro mal hábito, ¿eh? Dos malos hábitos asociados.
Dos malos hábitos, ¿viste?
¿Qué pasa con dos malos hábitos? Suman,
se suman dos malos hábitos, es como si tuvieran cuatro.
No es así, no se hace.
Se multiplican los malos hábitos. Bueno, esto respecto a malos hábitos. Buenos hábitos, tenemos la aparición de una plantilla de tecnología inteligente que va a revolucionar la vida de Occidente.
¿Tanto?
Ríase de Carlos Marx.
Sí.
Dice así. Extrema comodidad para tus pies, loco. Con millones de beneficios para tu cuerpo, millones de beneficios.
Millones, no me entran en el cuerpo, millones de nada.
Son muy livianas y confortables. Y es como caminar sin tocar el piso. Lo
volar.
Que siempre soñé.
Levitar.
Claro, yo levito. Son adaptables, tienen un efecto ventilación. Dice, no producen transpiración ni mal olor, per se.
No, bueno, claro que per se no producen, pero... No. Se refiere con el pie adentro.
Ayudan a corregir la postura. Una porquería.
¿Y por qué una porquería?
Pero acá, yo no creía que esto era milagroso. Cura todas las enfermedades. Usted se pone esta plantilla y empieza a caminar. Va hasta Luján.
Sí.
A la vuelta, se le curaron todas las enfermedades.
Usted
siente que kilómetro a kilómetro... Va mejorando su estado físico, su estado de salud, su estado mental.
Pero no puede ser
su estado,
tanto.
Yo no creía
un bueno.
Poco hasta que me la puse.
¿Se la puso?
Sí.
¿En los dos pies?
Sí,
por ahí.
Uno primero y otro después.
Bien, como corresponde.
Y me fui. Primero fui hasta la esquina, no creía. Cuando volví ya estaba un poco mejor.
¿Tan rápido un poco mejor? Sí.
Pero después fui hasta Luján. Ah.
¿Qué le pasó?
No, es lejos.
Bueno, sí, claro.
Ahí y acá hay testimonio. Yo no creía esto, pero fíjese, dice. Ellos encontraron el mejor complemento para su calzado. Y dice, Laura, de 45 años, de San Antonio de Areco, dice, me encantan las plantillas porque no tuve que modificar ninguno de mis hábitos diarios. Sigue fumando y bebiendo. Sí.
Va borracha levitando, pero ahora sí. De verdad.
Ya no me siento cansada al caminar y mi postura mejoró un montón, según dice mi marido. Es increíble cómo unas plantillas te pueden dar tantos beneficios. Son algo de no creer. Sí.
Sí.
Laura P., de 45 años, San Antonio de Areco. Otra, dice, antes iba caminando todos los días al trabajo. Llegaba siempre cansada y con los pies que no daban más. Mi marido me regaló las plantillas y tengo que confesar que no le daba muchas chances, pero me taparon la boca con las plantillas.
Pero señora.
¡Qué asco! Sí. María S. Esta, de
Avellaneda. A esta le creo más. Sí. Es más verosímil el relato.
Otra dice, es como caminar sin tocar el piso. Hilda, viuda de F. Se murió F. Sí,
sí. F que le regaló la plantilla a la otra.
Parece mentira, ¿eh?
Pero mirá, no somos nada.
Con razón. Ahora le parece que está caminando en el aire.
Claro.
Sí, a todas les pasa lo mismo, señor. Mucho amor, se muere el tipo y andan de acá para allá con plantilla. ¿Se puede ir al bailongo con plantillas esta sí. de tecnología inteligente? ¿Por qué inteligente, doctor?
Es inteligente porque está diseñado, está diseñada. Primero le estudiamos la pisada, porque todos tenemos pisadas diferentes.
Ah, sí, sí.
Creo que ahora se hace un estudio de pisada.
Te dan vuelta la pisada, sí.
Y entonces le dice, usted, por ejemplo, tiene pisada, tienen nombres que ahora no...
Sí, pisada chueca.
Tienen nombre.
Pisada grande, pisada chica.
Bueno, y entonces...
Pisada cruzada.
Usted tiene la cruzada, por ejemplo. Le decimos, sí. bueno, la plantilla por usted es esta. Y le va masajeando zonas del pie que representan otras zonas del cuerpo.
Ah, si como yo, una alegoría, ¿no?
Es reflexología.
Ah.
¿Le tocan acá?
¿A dónde?
Acá.
¿Acá?
No, acá, ah, señor, en esta parte del pie.
Sí.
Pero en verdad le están tocando el duodeno.
¡Ay! Me agarró descuidado.
Entonces, si usted anda con algún dolorcito de duodeno o algo así, se le pasa.
Sí, menos mal.
Se lo masajea.
Si hay una cosa que no aguanto es cuando me duele el duodeno.
Y bueno. Y así con cada afección.
¿Con cada qué?
Con cada afección que usted tenga en el cuerpo. Todo se trabaja a través del pie.
Y si yo, supóngase, vengo con pata de catre, ¿no?
Sí.
¿Esto me va a hacer más esbelto? ¿Me va a enderezar las piernas?
Y le podemos, hay que caminar mucho para enderezar, porque...
Hasta Luján, por ejemplo, el señor fue hasta Luján.
¿Y cuántos centímetros tiene esta plantilla? Porque además mejora la altura, ¿eh?
Bueno, pero que, no, se tiene que
yo,
poner más.
Yo, por ejemplo,
más.
Soy una señora alta, me dicen el elefante.
Sí, la jirafa.
Y tengo un novio bajo.
Petizo.
Y, bueno, tanto a él como a mí nos resulta muy molesto ir a cualquier lado, a un restaurante, a un baile... Y presentarme yo como más alta que él.
Bueno, no, señora.
Entonces ahora... yo le dije, ñato, porque le digo a ñato.
¿No? Bueno.
¿Por qué no te compras unas pastillas? No. Sí, también comprar pastillas, ya que va.
¿Unas plantillas?
Sí, unas plantillas. ¿Y que cuántos centímetros pueden aumentar?
No, que tiene un centímetro.
Para eso ni me agacho.
Bueno, no. No. A menos que se ponga varias, una arriba de la
una
otra.
Una arriba de la otra está muy bien, pero no corre el riesgo de romperse la crisma.
Y sí, se le empieza a ceder.
Yo sé de muchos artistas que usan semejante taco para uh-huh. ser alto, señor.
Y sí, sí, para parecer más
claro,
alto.
Claro, claro. Usted vio, por ejemplo, artistas norteamericanos, por ejemplo, James Stewart.
Uh-huh.
¿Se acuerda que era altísimo?
Sí.
En realidad era petizo.
¿Sí?
Usar unos tacos de 45 centímetros.
No puede ser, 45.
Sí, señor.
¿Cómo se sube a 45 centímetros el tipo?
Él hizo una película con Cecilia Milone, me acuerdo.
¿Con Milone hizo una película?
Hizo una película y lo tenían que subir a una silla para que la besara. No. Y lo enfocaban de medio cuerpo y el tipo sí, qué sé yo, pero en realidad estaba subido arriba de un sillón.
No, la verdad me llama la atención. Pero...
Sí, claro.
Bueno, el cine
parece,
todo...
Pensar que parece alto, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Parece algo.
El cine todo, son todos mentiras.
No, todo mentira, no.
Todo es... fuerza de plantilla, de maquillaje.
No son
de
todos mentiras.
Efectos, o sea... especiales, de ¿sí? Photoshop.
Shop.
Shock.
Shop.
Ah.
Sí, el cine es fantasía, es ficción. Bueno, eso lo sabemos.
Por eso necesito una plantilla.
Bueno, sí, no sé si por eso, pero...
Bueno, esta plantilla mejora la salud y es otra de las notas que teníamos para atender a nuestra habitual sección, sí. Doctor, me duele aquí. Pero tenemos otras, porque hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Por ejemplo, acá descubro que hay nuevos malos hábitos. Por ejemplo, la automedicación es un mal hábito.
Y sí.
¿En qué consiste?
En automedicarse.
Ah, muy bien.
Dice. Usted dice, me tomo esto para esto y ahora esto aquello para lo otro.
Yo creo que hoy en día hay personas civiles que saben más que los farmacéuticos.
Para mí sí, y que los médicos.
Sí, y que los médicos.
Porque uno sabe más de uno mismo que el médico, señor.
Bueno, no sé.
Sí, yo sé dónde me duele.
El duodeno.
Tiene que preguntar.
Sí.
Y yo sé lo que me hace bien.
No,
a mí, yo me tomo, me duele cualquier cosa, me tomo medio frasco de Cirulaxia. Soy otro muchacho.
Pero
sí, después de un rato.
¿Todo lo soluciona con eso usted?
Sí, señor.
Bueno,
porque yo me conozco.
Bueno, me conozco. Está bien.
Ah, y bueno.
No, está bien. Si
lo
no
que pasa es que están
nada.
Todos entongados con los laboratorios, señor.
No, sí,
por eso
no.
Te quieren medicar ellos para obligarte a tomar lo que ellos venden. No, señor.
No, señor.
Yo me medico.
Estoy de acuerdo.
Bien. Después, dice, la mala alimentación también.
Sí, lo que
es otro malo hábito.
Mal hábito.
Mal hábito.
Si come mientras camina por la calle, por ejemplo, hay gente que hace cosas mientras come. Se va llenando de aire y sí. Usted tiene alimento, aire, alimento, aire, alimento, aire.
¿Y eso qué es, doctor? ¿Qué consecuencias tiene?
Tiene consecuencias.
No me conteste ahora.
Bien.
Pero hay forma de comer un pancho que no sea caminando. Para mí el pancho se tiene que comer obligadamente.
Claro, cosa que
caminando.
Se comen caminando.
Ya es difícil comer sentado.
La dieta peripatética.
Sí,
es comer caminando, ¿no? Después dice, mirá, ¿qué es lo malo? Comer galletitas durante la mañana y no almorzar.
Dios.
O almorzar algo demasiado ligero, casi sin sentarse. O en el peor de los casos, almorzar todos los días lo mismo, ya sea un sándwich o una hamburguesa con papas fritas, concluyendo el día con una abundante cena o en la mayoría de los casos llamando un delivery.
Sí.
¿Hola?
¿Hola?
Ya está.
No, ¿qué va a pedir?
Ah, eso no es malo. El asunto es llamar lo que hace mal. Las comidas ricas en grasa. Ah.
Sí.
Consumidas de forma cotidiana, señor, provocarán una acumulación de esta
sí.
En el cuerpo. Y usted sabe lo grave que es que se le acumule esta en el cuerpo. Acá vienen todos los días centenares de pacientes que me dicen, tengo el cuerpo lleno de esta acumulada.
Sí, porque se le hace una... Es una costra, discúlpeme la expresión.
Sí, la cosa nostra.
Una costra de grasa.
De esta.
De esta.
Claro.
Que después es muy difícil de remover.
No se la saca nadie. Eso.
Es muy difícil.
Estoy leyendo que esta es toda mi dieta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Usted cumple con todos los requisitos.
Sin embargo, para terminar, se recomienda comer en un ambiente tranquilo y libre de distracciones.
Sí.
Por ejemplo, el Ital Park.
Ahora sí.
Por ejemplo, sin el televisor delante. Usted sí. Se lo pone atrás.
No, no lo pone, sí, señor.
Sí. Usted pone el televisor detrás y empieza a comer. Y escucha. Pero no se da vuelta, ¿eh?
No.
Porque se convierte en una estatua de sal. Y le sube la presión. Dice... Compartir la mesa, esto es bueno, con personas que resulten agradables, a morir de inanición. Después, no se debe comer apurado, o en estado de ira, o agitación. Bueno, también
es muy difícil comer en general.
Claro, ¿cuándo vas a comer? Nunca. Porque la comida se vuelve indigesta. Dice, como esas madres que dicen, acá tengo la comida.
Sí, ¿sabés dónde la tengo?
¿Sabés dónde tengo la comida? Acá tengo.
Es un disgusto tras otro. Un disgusto tras otro.
Me van a matar a disgusto.
Sí, señor. Es tremendo eso.
Acá la tengo.
No, bueno, está bien.
Tengo, por eso, se me acumula, ya sabes cómo se me acumula esta.
Está bien, señora.
Pero no.
Usted tiene que...
Vos me traes todas personas desagradables.
No son personas desagradables, somos nosotros que vivimos con vos.
Bueno, mamá, me desagradan. Ya me dijo el médico, ya oíste lo que me dijo el médico el otro día. Que comiera en un ambiente tranquilo y que compartiera la mesa con personas que me resultaran agradables. Y que no comiera en estado de ira. ¡O agitación!
O agitación.
Incluir siempre en el almuerzo y en la cena una ensalada, cruda o cocida.
Bueno. Y sí, señor.
Bueno, tiene que... ensalada cruda.
Y sí.
Y después dice no comer sin tener hambre.
Claro, porque usted come de
la... Para mí al contrario.
¿Al contrario qué?
Claro, y si las madres te obligan a comer, come...
Sí, en el horario de la comida, porque después andás picando cualquier porquería por
así
ahí.
Así que come, pero no tengo hambre. ¡Come!
¡Come, te digo!
Pero no tengo hambre, come. Una madre sabe.
Sí.
Así que
sí, ella por la guerra.
¿No? Hay que comer a la hora. Llegan las 12, no tenés hambre, no importa. Te embuchás sopa, puchero y una ensalada cruda y otra cocida. Todas pasofias horribles que nadie comería, pero hacen bien.
Somos lo que comemos.
Sí, sí. Somos lo que comemos.
Sí.
¿Cómo, qué quiere decir esto? ¿Somos los que comemos?
Sí. También. No, somos lo que comemos. ¿Usted tiene algo?
¿Usted se come las heces o me está diciendo otra cosa?
Me está diciendo otra cosa. ¿Usted tiene algo? No tiene algo. ¿Usted ya es algo?
Eso es progresismo, ¿eh? Sí.
Ya es algo de la banana que comió ayer.
Ah, sí.
Hay algo de
usted
esa fruta.
Es la banana.
Un poco es la banana.
Sí, un poco, ¿no?
Sí.
Tampoco.
Tampoco.
Pero un poco es la banana.
Un poco es la banana.
Mi marido.
¿Qué?
Viene tarde.
Bueno, sí, bueno, señora. Pero así como usted es lo que come.
Sí, sí.
Su marido es lo que come, el señor es lo que come.
Sí. Todos somos lo que comemos. Todos somos mi marido.
Bueno, no sé.
Bueno, mire, ya me hartaron ustedes.
¿Pero con qué lo hartamos? No,
no, con consejos.
Nos dispusimos a dar un servicio.
Con cosas que...
Yo pues me quedé pensando cuál es el lugar correcto para comer, porque si hay que cumplir con todo eso,
claro,
hice la sumatoria y...
Comer, doctor.
En un, para mí hay que en un monasterio budista para cumplir con todo eso.
Sí, yo conozco un monasterio budista que se come. Paran todos los camiones.
Todos los camiones.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega a los cines El Clan. Guillermo Francella.
Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
La película más esperada del año, basada en la historia que conmovió al país. El Clan, una película de Pablo Trapero. Estreno 13 de agosto, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el PRO, Fernando Niembro. ¿Usted es peronista?
Sí, con mucha pena en este momento, porque realmente no se está haciendo peronismo, pero sí.
¿A qué se debe presentarse, no, si bien no es la primera vez que se presenta como candidato?
Bueno, hoy sí me decidí porque encuentro en este espacio razones muy claras, como acompañar a Mauricio Macri y producir transformaciones que la Argentina necesita.
¿Por ejemplo, cuáles?
Primero, hoy, en este momento, terminar con las inundaciones, cosa que Mauricio hizo en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto se puede prever. Hay sistemas de alertas, hay obras que se pudieron haber hecho para tratar de cuidar los pueblos. Porque este problema lo teníamos en la ciudad de Buenos Aires y ese problema se solucionó.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido,
donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años junto a La Chicana. En vivo, todos los viernes y sábados de agosto a las 21 horas, La Chicana en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí en nuestro galponcito.
Arranco con: hola Ale, somos Ana y Soledad, dos arqueólogas de Tucumán. ¿Cuándo van para allá? Los esperamos, saludos para todos los que escuchan La Venganza.
¿A dónde están las kinesiólogas de Tucumán?
Arqueólogas.
Hombre, la misma cosa.
Nos invitan como piezas arqueológicas.
Sí, sí. Han descubierto muchas vasijas griegas en Tucumán. Sí, sí.
Las vueltas del mundo.
Equipo de La Venganza. Gracias a nuestros amigos Eduardo y Mario, vinimos de Bahía Blanca a ver este programa en vivo. Hace años que los escuchamos, bla, bla, bla. María Laura y Pedro, ¿a dónde están? Ahí están. Hola. Hola María Laura, hola Pedro.
Señores, aquí sí. El amigo Borkenstein dice: maestro, para financiar el viaje le vendí saludos a Magnus y Diana Rodríguez. Daniel Rodríguez. Así que a ver si se los hace efectivo, porque se ve que fue moneda de cambio, ¿eh?
Bueno.
¿A cuánto los vendió?
Buenas noches, dice alguien. Vine a que me explique qué es para usted una vieja. Porque pese a que dice que no pueden entrar, yo igual traje a la mía, dice María Eugenia y Marta de Uruguay. En este momento, ahí nuestros patos vicas, sí, están expulsando a la anciana en cuestión.
Falló el control.
Que se resiste moviendo las patitas. Bueno, muchas gracias. Iba a contar algo y ahora me hicieron olvidar, no me acuerdo.
Fue la vieja.
¿Algo que pasó hoy? No sé.
Acá le dicen: por favor, manda un saludo para Sandra y Pablo de Sevilla, que se encuentran presentes en la sala, dice.
¿A dónde está? ¿Gente de Sevilla?
Gente de Sevilla, allí está.
Bueno, muchas gracias.
Es la primera vez que pasa algo del auditorio, me parece muy desagradable. Perdón. Hablan de tus planteos locos, pero tan cuerdos. Sin nombre.
Sin nombre. El trío sin nombre.
Hablando de sin nombre, sí, está el trío del mismo nombre. ¿Han estado ensayando hoy?
No.
No.
¿No?
Bien.
Ni un poquito.
Bien. ¿Han traído nuevas canciones?
No.
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 No. Ni un poquito.
¿Han venido con muchas ganas de participar?
Sí.
No.
No.
Ni un poquito.
Señores, vamos a llamar al sordo, ¿sí?, para que venga la parte musical. Se ruega. Sacar las sillas.
Sí, y arrojarlas ¿a dónde? Porque no hay lugar ya.
No hay lugar. A la pileta que encontrarán ustedes.
Allá.
A la salida hay una artística pileta, ahí podrán arrojar las sillas. Y algunas damas.
Sí.
Arrojarse vestidos a la pileta es uno de nuestros números preferidos.
Hoy que el clima invita a,
claro, sí,
al arrojo.
¿Quién no se arrojaría vestido a una pileta hoy día?
Sí. Y ya llega, al auditorio de la radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo
Gangarre.
señor Gaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
¡Tolera!
A ver, Daniel, vía Twitter en arroba la venganza radio, pide We Can Walk It Out.
Bueno, va con mucha babosa. A ver.
Atención, amigos, porque se viene el libro de los 30 años de la venganza. ¿Eh?
Sí, señor.
Bueno, ya está casi terminado.
Está en el horno.
Ese libro está casi en el horno. Y recordamos un pedido que hemos hecho a nuestros oyentes. Si alguno desea enviar fotos que tiene con integrantes de la venganza, estén vestidos o desnudos.
No, no importa, señor.
Da lo mismo, fotos... situaciones comprometidas, con invitados, con artistas invitados, con Mirta Legrand, no importa.
Fotos de cualquier época,
vamos a publicar igual.
Sí,
Y después vamos a, como homenaje a los oyentes que nos han facilitado fotos, hacer una especie de
collage.
De collage, de esos que se hacen con algún programa, ¿no?
Bueno, pero las fotos...
por ejemplo, está la cara suya... y en realidad está formada por infinitas fotos...
por rolones.
De rolón desnudo. Sí.
Es el mismo color.
Qué lindo,
sí,
todos rolones.
Cara tiene el mismo color que rolón desnudo. ¡Qué buen poema! Tu cara tiene el mismo color que rolón desnudo.
Bueno, las fotos, en el caso de que las tuvieran y quisieran enviarlas, las tienen que escanear, en el caso de que sean
a
de
Rolón,
papel,
sí.
Y las envían a lavenganzafotos, todo junto, @gmail.com. lavenganzafotos@gmail.com.
El libro tendrá, además de fotos, historias, recuerdos, declaraciones, opiniones, desgrabaciones de momentos gloriosos de este programa. Hay dos.
Ahora, ¿es todo verdad lo que dice el libro?
No, no. Fue todo escrito por personas que escriben guiones en los Estados Unidos, que no nos han visto nunca.
Ah, bueno. Está bien. Y construyen la historia de este programa.
Exactamente. Bueno, también va a haber, no grabaciones de música, pero va a haber alguna... referencia a todos los músicos que han pasado por aquí, como por ejemplo este trío sin nombre que va a cantar ahora.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Muy bien.
¿No se sienten emocionados por participar en ese libro?
Ay,
sí.
Bien, gracias.
Es conmovedor todo lo que... Sí, los testimonios del trío sin nombre.
Qué lindo lo que nos estás diciendo, ¿eh?
Bueno, hay pedidos para el
Tenemos
trío.
Un pedido, dice Fields of Gold.
A ver.
No.
Vamos.
Un, dos, tres.
La venganza, Pablo Fábregas, nuestro nuevo integrante. Vamos a saludarlo con un aplauso. Ya que está soportando con estoicismo la penuria de tener que trabajar con personas tan desagradables como todas estas que hay aquí.
Bien. Bueno, maestro, aquí le pide para Miriam de Avellaneda cuando tú no estás.
¿Quiere cantar, Manu?
Bueno.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, devuelve la bruma. Pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas.
Carlos pide, si puede ser, Rueda Mágica.
¿Rueda Mágica?
Puede ser.
Puede ser. Momentito que vino el afinador de Yamaha.
Afinando.
señores, ni cómo están.
Ok, vamos, ¿ah?
Espera, no, no.
A ver, sí. Sí. Un, dos. Aquí Maurito, así se hace llamar.
Ay, ¿qué tal, Maurito? Sí. ¿A dónde está Maurito?
No, no vía Twitter.
Es de vía Twitter que se ponen estos nombres así en diminutivo. Le piden Baby on Board al trío.
Ah, mirá vos. Mirá Maurito.
¿Va?
Va.
And a one, and a two, and a three. That's all on my car's windows pane. Those in my stead won't let me back because I'm driving in the car.
Bueno, maestro, tenemos un tiempo por delante, sí, casi una vida.
¿Cómo se puede usar más que nada, por ejemplo?
O Puentecito del Río también.
Puentecito del Río.
Miren, ambas cosas. ¿En qué orden?
En el que usted diga.
Bueno, hagamos primero Puentecito del Río.
Puentecito del Río que va.
hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscarle un labio de flor sobre el río que corre cantando? Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Yo no estaba como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que ahora el corazón.
Hoy que hay tantos orientales, una canción oriental, por favor.
Muy bien.
Marchando, ya llega tiempo de show también con muy buena música acá en Del Plata. Y mañana estaremos acá otra vez en el galponcito. ¿Con qué se quiere marchar, maestro, trío?
¿Con qué se quiere manchar?
No sé. ¿Quiere que nos marchemos o prefiere que nos quedemos?
Igual,
no, yo creo que tenemos que cantar una canción más.
Sí, bueno, nos van a echar, si usted quiere quedarse.
Hay que respetar los horarios.
¿Usted prefiere las canciones tristes o las alegres?
Yo prefiero las alegres.
Yo las tristes.
¿Y usted?
Las alegres.
Yo las tristes.
¿Y usted?
¿Sabe cómo me dicen a mí? Me dicen yo las tristes. Disculpe.
Es casi mejor que yo las alegres también, ¿eh? ¿Sí?
No se va a poder cantar.
¿Usted prefiere las canciones pequeñas o las canciones grandes?
Es muy difícil decir.
Yo las grandes.
¿Usted?
Yo las pequeñas.
Yo las medianas. ¿Sabe cómo me dice? Yo las.
Nos vamos.
Sí. ¿Con qué nos vamos?
Decidimos ya la canción, ¿no?
No.
Esa. Señores, de pie.
¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando es soltero se encuentra, pero no duerme.
¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece?
Por lo que yo traigo tú,
ay, chorito, ¿qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece,
chorito lindo? ¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
Que llueve, que llueve, que llueve todo.
¿Qué te parece?
Mucho y me mojo, mojo, me mojo.
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
El hora 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 97%. Aníbal Fernández criticó la ayuda enviada por el gobierno de la ciudad a los inundados. El jefe de gabinete dijo que ver a los funcionarios porteños con las botitas puestas da vergüenza ajena.
Es una gran mise en escena, la verdad que a veces dan vergüenza ajena. El caso de Macri, de escuchar las cosas que se dicen y de ver a sus funcionarios con las botitas puestas chapoteando el agua como si estuvieran haciendo la gran tarea de solución de los problemas de la gente, del hombre, la mujer común que está con el agua a los tobillos, dan vergüenza ajena, la verdad, dan vergüenza ajena.
El INDEC dará a conocer la inflación del mes de julio. Diputados de la oposición dieron a conocer el índice inflacionario que elaboran las consultoras privadas. Este último índice informó sobre un aumento del 1,92% durante el mes pasado y un 27,15% interanual.
Internacional.
Al menos 32 personas fueron rescatadas luego de la serie de explosiones ocurridas en China. La agencia de noticias Xinhua comunicó que los equipos de rescate
fueron encontrados en las primeras horas de la mañana. De acuerdo con los últimos datos, 50 personas murieron, 701 resultaron heridas, 71 de ellas están en estado grave y todavía hay 21 desaparecidos.
Deportes.
Comienza la fecha número 20 del torneo Julio Humberto Grondona. A las 18 Sarmiento recibirá Olimpo. A las 20 Tigre visitará Belgrano en el Mario Alberto Kempes.